Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Lo que les voy a decir así de avanzadilla es que esta charla promete. ¿O no?
Vaya si promete.
Porque nuestro personaje misterioso es todo un gran personaje.
Vaya que sí. Bueno, de hecho hemos tenido serios problemas para conseguir que entrara al estudio, porque es de estas personas que se van parando por el camino, porque le conoce mucha gente.
Y habla con todo el mundo y además conversación profunda, larga, con anécdotas, con todo. Así que redoble y desvelamos su identidad.
Julio Alegría.
Hola, Julio. Egunon, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Bueno, cuando decíamos el lunes en nuestra primera pista, bueno, nuestro personaje es pionero y polifacético en distintos ámbitos. Y tanto que sí. Porque claro, Julio Alegría, ¿tú cómo te defines a ti mismo? ¿A qué te has dedicado? ¿A cuántas cosas te has dedicado en tu vida, Julio?
Yo un enredador. Y he sido de hacer cosas.
¿De oficio enredador?
Sí. He sido enredador para todo. Enredador en el colegio, o sea, sacaba malas notas. Por ejemplo, yo cuando vi el libro escolar que me dieron al final, pues que creía que iba a tener lleno de suspensos. Y resulta que solo tenía uno en educación física, en quinto, que resulta que yo con 13 años había tenido el salto de longitud más grande de España, con 13 años, que entonces ahora saltarán más, pero 5'35". O sea, y con 15 quedé campeón de Vizcaya de 100 metros. O sea, te quiero decir que de otra cosa me podían suspender, porque era un desastre. O sea, yo es que me enfrentaba con los curas y lo que haga falta. Yo he sido muy pelmazo, muy
pesado. Bueno, muy pelmazo, muy enredador, pero es que cuando decimos lo de polifacético es verdad, porque has hecho un montón de cosas. Temas relacionados con el deporte, temas relacionados con el comercio, con la moda. Claro, por eso te digo, claro, tu oficio, ¿tú cómo te defines? Porque como has tocado tantos palos, pues no sé, ¿tú con qué te quedas de todo ello? Bueno, con todo ello.
Yo no sé, yo creo, hombre, yo que además yo creo que a la gente le daba un poco miedo de entrada. A mí me dijo, joder, este tío es la hostia. Y entonces esto, pues tengo, me he sentido querido por todo el mundo, o sea, en general, ¿eh? Algún enemigo tendré todavía, porque yo no me callaba, o sea, las cosas.
Hombre, algún enemigo en la vida siempre hay que tener, porque si no estoy
bueno,
muy soso.
Pero en general, la verdad es que me he sentido muy, muy querido.
Bueno, decíamos, durante décadas detrás de un mostrador, porque nos estamos refiriendo a qué tienda, a qué comercio, Julio.
Sí, Smith & Smith.
Claro. Un comercio emblemático de Bilbao.
Bueno, mi primer comercio se llamó Love, en el drugstore, que era de chica en principio, vamos, era un poco de todo, pero más de chica, y luego de ahí pasamos al Smith & Smith.
¿Qué particularidad tenía Smith & Smith? Porque era una tienda, insisto, muy 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 emblemática en Bilbao.
Bueno, yo he sido pues de, oye, esto en el mostrario, oye, esto no, en lugar de así no me puedes hacer asado un poco. Tratar de que me hagan cosas diferentes.
En cualquier detalle, en el puño, en...
Sí, en los, por ejemplo, me pasó una vez que quería unos, les encargué a los de Ceña unas camisas, quería con cuello blanco y no hacían con cuello blanco. Y, joder, tal, no sé qué, lo que pasa es que eso te va a salir caro. Pues, no, porque te vamos a cobrar dos, porque nosotros hacemos la producción tanta. Oye, son todas las camisas levantas con el cuello este. Y luego, para hacerte, tengo que sacar unas, quitarles el cuello y ponerles el blanco. Entonces, tengo que cobrar dos cuellos. Creían que iba a decirles que no. Les dije, bueno, mándame. ¿Cómo que te mandes? Sí, pero me mandas el cuello blanco también. Y entonces vendía las camisas con dos cuellos, con el cuello blanco primero, y cuando se le ponía sucio, yo te cambio por el... O sea, tienes otro cuello para cambiarlo. Y la verdad es que funcionaron.
Era una moda, era un estilo, una ropa muy... Es que era una
muy
tienda...
Inglés, muy
sí,
inglés.
Con mucha personalidad, diferente a otras tiendas de ropa, ¿no? Era efectivamente muy British, muy rollo dandy. Bueno, como ha sido Julio Alegría, muy dandy.
Bueno, dandy,
¿no?
Dandy. y no, la verdad es que, bueno, pues a mí me gustaba eso, innovar y tal. Yo, por ejemplo, pasaba siempre, solía ir cuando iba a Italia, en Milán pasaba por la tienda de Gucci y ahí había un encargado que cuando llegaba, ¿qué novedades traes? Es el de Gucci, que era, o sea, vamos, se quedaba, cuando iba con alguien se quedaba. Y luego había otra tienda también en Milán, que la gente decía, no, la mejor tienda para ver, no me acuerdo, tenía nombre de mujer, tenía algo de mujer, pero tenía, y que era muy, y tenía dos un italiano y un catalán que decían, bueno, y no te olvides de Smith & Smith de Bilbao, que hace cosas distintas. Yo he sido de eso y, oye, eso no me haces así. Por ejemplo, Johnny Lambs, que es un italiano que yo creo que es el primero que empezó a hacer los polos con flores grandes y tal, pues este hubo un día que siempre estaba, oye, esto me haces así y tal, para cambiarle alguna cosa, para que no sea.
Sí, sí, sí.
Y entonces ese un día me dijo, oye, si quieres te hago lo que quieras para ti, aunque solo quieras uno para ti, porque las novedades que me haces cambiar, resulta que en los muestreos vendo mejor lo que me pones tú de la misma, en la misma prenda, ¿no? Que era uh-huh. con alguna variación, pues vendía mejor, no sé, había una serie de gente que le gustaba más, porque era algo distinto.
¿Ese olfato, Julio, se tiene, se entrena una combinación de ambas?
No sé, pues yo he sido muy, muy, muy pesado en casa, en todo, he sido una cosa, yo estaba castigado todo el día. O sea,
algo habrías hecho.
No, yo me enfrentaba con todo, con los curas, con los notas, o sea, yo he sido con todo. O sea, es una cosa, por ejemplo, para que te diga, mi padre que me tenía castigado así de veces, ¿no? Pues mi padre me una vez, y como lo que me gustaba era hacer atletismo, lo que más me gustaba era el atletismo. Pues bueno, pues entonces me dijo, "Hoy te voy a entrenar yo." Y me ató, fíjate tú, qué salvajada, ¿no? Me puso descalzo y con buzo, atado con una cuerda al coche, al parachoques de atrás del coche. Y me dijo, me hizo dar unas vueltas alrededor de la manzana, que entonces no era, que esta solo va para allí y la otra no sé qué. Que eso, y bueno, pues oye.
El cierre de Smith & Smith, que dio pena, ¿no? Y fue muy comentado, porque, insisto, era un comercio con mucho nombre, con mucha presencia y mucha personalidad en Bilbao. ¿Tú lo ves más allá, como metáfora un poco de que ese estilo British, dandy y tal, se ha perdido?
El problema es, yo, por ejemplo, conocí a Vivian Westwood, a Paul Smith, a un montón de gente que me tragaban, porque le pensarían que estaba loco, claro, cuando iba por ahí. Pero no, el problema es que yo tengo una hija en Londres, que vive en Londres, y iba todos los años, iba una semanita, normalmente en septiembre, daba una vuelta por Londres. En Londres yo tenía 40 tiendas que iba a ver siempre, aunque hubiese, han abierto una maravillosa de no sé qué, pues iba a ver la maravillosa, pero mis 30 tiendas tenían algo que ver conmigo, porque era con lo que yo había nacido. Y entonces, pues bueno, de repente, ya el año anterior, cuando volví dije 30 o 40, ya no decía 40 tiendas, 30 o 40, porque ya veía que había alguna menos.
Sí.
Y de repente fue un año y había 9. Y entonces, joder, dije, pues oye, esto es terrible, o sea, no sé. ¿Qué es más? Entre cuando yo les dije a mis hijas querían cerrar, no querían seguir. Y mi mujer quería seguir, pero bueno, y entonces yo quería seguir porque me divertía,
claro.
Pero ahí pensé que, y me pasó una cosa, precisamente en Deia me sacaron del contexto de una entrevista el titular, que era, me niego a pelear con la mierda. Porque lo que había en Londres, claro, era tiendas de barato, así que sí. Londres,
y cada
mí,
vez más franquicias,
para
me imagino.
Mí era, bueno, pues estaban los irlandeses estos que están aquí en la,
sí,
en la antigua Plaza de España.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí
se llama?
Aquí en la antigua Torre BBVA. Ya sabemos a qué marca te refieres.
Que hacen, que cada vez hacen mejor las cosas los baratos. O sea, eso está clarísimo.
Ya, pero,
por eso la gente pica.
Las telas no son lo mismo. Y tú lo sabes, Julio.
Bueno, pero no está mal, o sea, el precio es muy importante.
Bueno, tema deportivo, has mencionado, sí, campeón de atletismo de Vizcaya.
Sí.
Llegaste a jugar en los juveniles del Atleti.
No, estuve fichado por el juvenil del Atleti el año que salió, que no jugamos campeonato.
Entrenó.
Bueno.
Entrené un año, pero tenía ahí uno que se murió, que me tuvo amargado. Porque yo fui ahí, había que estar a las 5 en San Mamés, y entonces yo estaba en Escolapios y llevé una tarjeta falsificada para que me dejara. dejen de mi padre para que me dejen salir. Entonces tenía, no podía que me cojan, y tenía que cumplir todos los requisitos, y llegaba siempre corriendo a través del parque y justo. Y había un tío que solía entrenarnos a veces, así como Martín Francisco, un brasileño que hubo, era adorable. Pues este que nos entrenaba a veces, ese nada, no me sacaba, ni a, me dice, no, en el segundo tiempo te saco. Y nada. Yo, drogado, no sé quién, no, has llegado tarde, no vas a salir hoy. Y entonces yo creo que se murió de las maldiciones que le eché encima. Yo.
Pero lo tuyo, Julio, a lo que voy,
sí, claro, oye,
lo tuyo es el pádel.
No, mi deporte es el atletismo.
Sí, pero a ti se te relaciona por el pádel.
Sí, a mí se me relaciona por el pádel, pero mi deporte es el atletismo porque, por ejemplo, mi héroe de deportivo ha sido Armin Hari. ¿Sabes quién es Armin Hari?
Sí.
Que ganó las Olimpiadas de Roma y fue el primer hombre que hizo 100 metros en 10 segundos. Y les ganó a los americanos y otro ídolo que tenía era Figuerola, un cubano que medía lo que yo. Era pequeñito, porque los americanos eran todos gigantes, pero estos no. Y bueno, pues Jesse Owens también, o sea, todos. Pero el atletismo es lo que más me ha gustado. Lo que pasa es que en el atletismo, pues me han dejado colgado a las 5 de la mañana en el autobús que íbamos a Pamplona, una fase del sector, o sea, cuando llevaba el Frente Juventudes el deporte, pues nos tuvo a unos y ahí como unos idiotas, yo me escapé de casa. Yo dormí en casa de unos primos míos sin que supiesen mis tíos. Me escondieron mis primos, claro, pero ni te cuento las leches que me dieron cuando volví a casa al día siguiente, que no desde donde estaba, estas gilipollas, pero bueno.
Pero bueno, el pádel, ¿tú qué has hecho por el pádel?
Yo por el pádel, pues mira...
Porque todo el mundo dice, Julio Alegría, va, por el pádel ha hecho mucho.
Tengo la licencia número 9 del año 78, que es una licencia de medio pelo, en principio, porque lo que había era agrupaciones y asociaciones. Cuando se empezó a jugar en los años 70, en el Marbella Club, pues resulta que, oye, y enseguida había, oye, pues hay que hacer algunas clasificaciones, no sé qué, tal. Y entonces, pues bueno, había asociaciones, pues oye, hazme una ficha. Y yo esa la mantuve. Y me la mantuvo luego la federación, porque federación fue en el año, la española fue yo creo que en el 97 o 98, nosotros la vizcaína fue en el 91. Yo conseguí que el gobierno vasco me aprobase al pádel como deporte.
Bueno, pionero, podemos decir que pionero.
No, sí, totalmente claro, pionero. Claro. Y además, en esa época se jugaba un campeonato en Marbella, se empezó en el Marbella Club, se jugaba en Semana Santa, se jugaba, aparte de muchos sitios, pero vamos, había uno en Marbella Club, se jugaba en primavera, verano, en La Moraleja, en el club de golf de La Moraleja, y luego empecé a hacer yo en el año 81, 82, empecé yo a hacerlo también en el golf de Neguri. Uh-huh. Y bueno, pues hay además... siempre, oye, pues clasificaciones y tal. Y entonces yo empecé a hacer una clasificación con esos tres torneos que nos servía para pa colocar, porque siempre había uno que jugaba mucho, ¿me entiendes? Otro que no sé qué, este juega un huevo, ¿no? Y así luego era un madero de narices. O sea, a mí me pasó en una casa que me llevaron, hay uno que juega tal, y me tuve que dejar ganar el séptimo set. Porque me hizo jugar 7.
Joder.
Pero claro, quería otro y otro y otro y le ganaba a todos. O sea, es una cosa, pues porque jugaba muy bien al tenis. Luego ha jugado mejor que yo, por supuesto, porque era un tío, o sea, pero no, lo del pádel no le costaba cogerlo al principio, porque con el rebote, con todo ese tipo de cosas, pues es otra historia. Yo por eso en el pádel vi, la verdad es que tuve suerte porque fue una especie de visionario. Que vi que era muy fácil jugar. Pueden jugar los niños, puedes jugar familiar, puedes jugar con amigos, puedes hacer competición con gente de medio pelo, de todo esto. Era muy
inclusivo, como
muy inclusivo,
se dice ahora.
Sí, y luego además eran, si había dos pistas de pádel en un sitio, crecía muchísimo más que si hubiese una. Porque los que estaban esperando, oye, pues cuando y quedaban y solían jugar. Entonces, y luego se jugaba mucho en las casas.
Claro.
Las pistas, por ejemplo, las pistas que son de 20 y 10, pues eso es una cosa que cedimos ante los argentinos, porque la pista del Marbella Club medía 20-40 por 9-50. Y yo creo que la de Corcuera también medía más todavía, más de largo, porque yo tengo en una revista que Corcuera dice que el sitio donde hizo las pistas tenía 25 metros de largo. O sea, que a lo mejor no la hizo con 25 metros, pero mi Hohenlohe estuvo en la pista de Corcuera y luego hizo 21-40 por 9-50, pues, y luego se hacían donde cabía. Por ejemplo, Luis Martínez Rivas, un amigo mío de Jolaseta y tal, ese tiene una casa, Martínez Rivas tiene una casa en Sopelana y entonces tenía una piscina, con lo cual lo que se bañaban era en la playa, ¿me entiendes? En la piscina, claro, no usaba. Claro. Y ese, por ejemplo, hizo una pista en la piscina, quitó la... Solíamos ir a jugar una paella los domingos.
Bueno,
los amigos jugabas ahí unos
partidos. No está mal, no es mal plan. Oye, Julio, si algo le caracteriza a Julio Alegría, además de por su, como dicen ahora los modernos, su outfit, que viste muy bien, es tu bigote. Ese bigote en el largo, poblado, cuidado. Decíamos, no sé si es el bigote más famoso de Bilbao, pero ahí le andas,
¿eh? No, yo creo que hay muchos famosos. Mi padre era de bigote, pero de bigote pequeñito. Pero bueno, yo la verdad es que me lo dejé muy pronto. También me afeité la cabeza por una apuesta una vez.
¿Pero el bigote no?
No, el bigote no.
Oye, ¿qué apostaste para, entiendo que perder la apuesta y tener que afeitarte la cabeza?
No, gané la apuesta.
¡Ah, la ganaste!
Claro, a que no te afeitas. Y luego me pasó otra cosa.
Era una que no te afeitas. Sí. Era una que no hay huevos.
No, pues tal, no sé qué, pues ¿por qué no te afeitas la cabeza? Que no, que sí, que no, que tal.
Pues fíjate,
y me afeité otra vez la cabeza porque estuve yo estudiando aviación militar en Murcia, en San Javier, bueno, sin haber ingresado. Y entonces, además, mi padre, que había sido aviador y militar y lo dejó echando leches, claro, pero pues me llevó, tenía que ir a Alicante y entonces dijo, bueno, pues te llevo y estamos con unos amigos, que tenía algún amigo que en la Academia General del Aire y le saluda, no sé quién, ya no sé cuál, y total que me llevó. Y entonces ahí, pues por la calle, me dijeron, ¿vienes a estudiar aquí? Sí, tal. Ah, pues tenemos la novatada, es cortarte una patilla. Bueno, pues me cortaron la patilla y tal. Y luego ya yo fui al hotel, no me acuerdo cómo se llamaba el hotel, Muñoz, que era una pensión en realidad. Luego es un hotel, pero vamos, en principio era una especie de un hotel Muñoz, pero era una especie de pensión. Y entonces ahí me dicen, oye, ¿vas a venir a estudiar? Sí. ¿Y te vas a quedar aquí? Pues sí, creo que sí. Joder, ¿y eso? Pues nada, la novatada. Pero ¿cómo pues te han dejado dar la novatada en
todo,
la calle?
No, ya te hicieron todo.
No, y entonces me cortaron, te tenemos que cortar la otra patilla. Bueno, pues me corté la otra patilla. Y entonces... Hubo un alma caritativa que dijo, ha venido en coche con su papá, con lo cual ya pasaban a ver, me pusieron a comer en una mesa que daba a una ventana a la calle y pasaban todos los que iban a dar clase allí, que empezaba aquel día a la tarde, con tijeras de podar y tal, te vamos a cortar, porque me dijeron, no, claro, se va a dar cuenta la gente de que te han cortado en un sitio que no es el en donde te tenemos que cortar,
claro.
Y luego te hemos tenido que castigar, porque claro, hay que aplicarte un castigo, que sería cortarte un mechón de la parte de arriba del esto.
La cosa era cortar, ¿eh?
No, pues pensaron que eres bobo.
Pensaron que eres bobo.
Y entonces dije, pues no creo. Y allí decían, sí, no, ¿te creerás que no hay bolitas? Pues no sé, bolitas habrá, pero no vais a cortar, de ahí nada. Total, que cuando acabé de comer me fui al peluquero y le digo, afeítame la cabeza.
A tomar por saco.
Y ni un pelo.
Oye, ni un pelo de tonto, como suele decir.
Bueno, no sé si de tonto de qué, pero sí.
Bueno, bilbaíno del año. Julio, de toda esta vida intensa que has tenido de viajes, de conocer gente, de anécdotas como nos estás contando, tengo curiosidad, ¿algún personaje célebre, popular que te haya gustado conocer, que te haya marcado?
Pues he conocido muchos.
Has mencionado en la moda Vivian Westwood, por ejemplo.
Sí,
no sé.
Bueno, pero bueno, eran bien. No me trataban bien. Pero vamos, no sé, pues, ¿quién? Pues uno que no tenía muy buena fama. Eso era un fenómeno. ¿Cómo se llama? El marido de Carolina de Mónaco.
Ah, sí, Alberto, no. No, Alberto no, es el hermano.
No, este...
Sí, hombre, Ernesto de Hanover.
Ernesto de Hanover no, el anterior. El que era playboy, el francés.
Junot.
Philippe Junot. Un tío extraordinario.
Claro, que Carolina otro de Mónaco ha tenido
otro
tantos...
Otro tío extraordinario, Luis... joder, ¿cómo se llama? Fíjate, me pasa siempre.
Danos contexto.
Luis, el marido de Gunilla.
Sí, Suárez.
Luis Ortiz. Luis Ortiz, otro tío fenomenal, que tenía fama.
Claro, todos estos en Marbella, ¿no?
De famosos hay muchos que son maravillosos. A mí me sacaron en un libro en Marbella, los 80 de Marbella, que luego vino alguno, oye, ¿qué te ha costado? Y yo, pues no me ha costado nada, porque si me piden no me sacan, vamos. Y pues me jugué acaba, yo hacía unos campeonatos ahí de famosos, se me ocurrió que es, lo que sí le dio al pádel relevancia, porque salían todas las revistas. Yo hacía un campeonato de el Smith and Smith Padel Party, que jugaba un famoso con padelista. Y entonces, claro, estaban, pues oye, todas las revistas iban a el Lola, el Hombre, otro, el Semana, el no sé qué, a sacar las fotos de eso. Y entonces, por ejemplo, pues jugué un partido de famosos contra periodistas, jugué con los famosos, con Nakachian, con aquel que le secuestraron a Life, con Luis Ortiz, con
la creme de la creme,
con, en aquella época, con el hermano de Lolita, el que se murió,
Antonio Flores.
Que ha jugado un huevo al fútbol, le jugaba muy bien al fútbol.
La creme de la creme de la época, del papel cuché.
Pues sí, no, muy bien. Oye, con esta una noche bailando toda la noche con...
Cuidado a ver lo que cuentas.
Con Rod Stewart.
Ah, con Rod Stewart.
Al lado, claro. No estaba bailando con él. Pero
pero que estaba allí el...
En el mismo sitio salimos juntos de la discoteca, no le iba a valer. O sea, a mí, pues, esa gente me ha tratado impresionante. Y me invitaban a todo.
Eso es lo bueno,
Sí.
Vaya vida, Julio Alegría, nuestro personaje misterioso de la semana. Julio, ha sido un placer charlar contigo.
Pues nada, oye.
Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío, joder, que me encantan estas bolas.
Pues nada, ya te llamaremos más veces.
Sí, no, cuando queráis, para lo que queráis, porque soy todoterreno.